Continuamos en Noticias Generación News, Rey Cruz y Carlos Chardón. Carlos, ¿estás listo? ¿Estás listo para esta próxima noticia? Señoras y señores, Ocasio-Cortez, la congresista de New York, está atacando a las redes sociales. Increíble, atacando a las redes sociales, según reportan los medios. Bueno, ella está diciendo, el titular que alcanza en estos medios, dice que ella considera a las redes sociales un riesgo para la salud pública. Mira, mire esto. Alexandria Ocasio-Cortez le debe en gran parte su escaño, dice el periódico El País, a las redes sociales. El dominio de estas plataformas por parte de la veinteañera le permitió propagar su mensaje anti-establishment en el mundo digital, el hábitat neutral de los millennials, consiguiendo una popularidad que luego traspasaría las fronteras. Apenas unos meses después de haber asumido el cargo, la demócrata cerró su cuenta personal en Facebook. Fue algo grande porque ahí comencé mi campaña y en un comienzo fue mi principal herramienta, dijo a Yahoo News. Ahora ella está diciendo que las redes sociales se convierten en un problema de salud. Dice ella, la congresista acogió bien la red social de la que se quería desprender estratégicamente hablando. Si su objetivo es mantener la conexión con los jóvenes, Facebook ya no es el sitio, según un estudio de Pew Research. Pero ella comentó que le crea las redes sociales ansiedad, depresión, adicción, aislamiento y escapismo. Eso es lo que dice ella, Carlos.
Posiblemente es lo más cierto que ella ha dicho desde que salió electa. Todo eso se genera en todos estos individuos porque la relación personal, aquella donde tú estás con otra persona, puedes alargar la mano y tocarla y darle la mano y decirle, mira, puedes abrazar a esa persona en un momento de ansiedad y todo eso. Eso desaparece en las redes sociales. Y lo que tú tienes es alguien con quien tú te comunicas que podrá ser tu hermano o tu hermana. Pero no hay la relación que hay cuando es personal. Y los individuos necesitan estas relaciones personales en su entorno inmediato. Y lo que han permitido es que estas relaciones se sustituyan por otro entorno que voy a llamar no inmediato, sino mediato, un poquito más allá. Y al no haber ese aspecto tan y tan personal, pues entonces comienza a desaparecer los nexos que nosotros establecemos como seres humanos.
Bueno, es que si
por ejemplo, una persona que yo sé que voy a ver, pues mira, si me voy a encontrar con esa persona, no voy a hablar mal de esa persona. Pues no hablo mal de ella, pero ¿qué pasa en las redes sociales? Tú puedes decir barbaridades de una persona y no verla en toda tu vida.
Sí. No, y ahora hay una situación, Carlos, que está cambiando todo esto, y es que hace dos semanas se hablaba de los candidatos como Alexandria Ocasio y por lo menos ella, particularmente ella, que ella parece que ella no se le hace difícil bregar con los comentarios de la gente. O sea, ella se ponía a leer los comentarios y les afectaba los comentarios de la gente, los que la criticaban. Entonces, ella comenzó a bloquear gente para que cuando tú bloqueas a una persona, esa persona no puede ver tu red social. El problema es que un análisis que hicieron en la televisión dijo que legalmente tú no puedes bloquearle el acceso o la expresión a un constituyente cuando tú eres parte del gobierno.
Eso es correcto. Eso se le hicieron al presidente Trump, que sí. no pudo sacar de su lista de Twitter un montón de gente que le estaba contestando y diciéndole barbaridades.
Claro, entonces en ese sentido ella lo que está viendo es, se entiende, porque en la nota de la entrevista que le hicieron dice que sus cuentas, las cuentas actualmente que hay en Facebook bajo el nombre de ella, ninguna pertenece a ella. Su cuenta de Twitter, ella es la que escribe todos los posts que tienen en su cuenta de Twitter. Tiene 3.2 millones de seguidores que la tienen, y dice que ella se ponía a leer los comentarios, pero le afectaban. Y dice, me puse reglas personales. A veces me verás los fines de semana en Twitter, pero la mayor parte del tiempo estaré fuera. O sea, se alejó.
Se convirtió en una víctima. ¿Tú sabes que eso pasó en el Departamento de Educación?
¿Qué pasó?
El secretario anterior a mí le dijo a los maestros que todos se podían comunicar con él y le dio la dirección del secretario. Y había veces que se recibían 5.000 mensajes en un día. Y yo cuando llego digo, pero espérense un instante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se supone que yo los lea? No, el secretario anterior tampoco podía leerlo. ¿Quiénes los van a leer? Yo tengo que poner entonces una estructura completa que conteste estos mensajes. Y decidí, mira, no se va a hacer nada de eso. Yo no puedo invertir dinero del pueblo de Puerto Rico en esto cuando estas personas pueden comunicarse con sus supervisores en vez de comunicarse conmigo. ¿Y qué es lo que hace la red social entonces? Las redes esas, lo que hace es que saltan los medios que pueden resolver los problemas y los llevan más arriba, los llevan al presidente, los llevan a Alexandria, a Ocasio, y entonces que lo, pues mira, no se pueden resolver porque están fuera del lugar donde se pueden resolver.
Claro, aparte de eso, que cuando una persona le escribía al departamento podía tener una evidencia, yo me había quejado y nunca hicieron nada.
Eso es correcto, y es que no se puede hacer nada ahí cuando se rompe. Los sistemas están para resolverse en el lugar más inmediato.
Sí.
Cuando tú rompes ese sistema, ya dejan de resolverse. Porque si tú saltas a dos o tres personas y eso se concentra entonces en una pirámide, una persona que va a recibir, vamos a decir, 15 quejas, porque era un director de escuela, recibía 15 quejas de sus maestros y de los padres de esa escuela, pero cuando tú tienes 1.000 escuelas, el secretario entonces recibía 15.000 quejas. Sí. No se puede resolver. Estos son los mecanismos con los cuales uno tiene que tratar. Y mira, y verdaderamente, estas son situaciones las cuales se le van de las manos. Mira a este muchacho en Ecuador, de apellido Vini, Hola Vini, que es sueco y aparentemente es el corresponsal de Julián Assange. Y Ecuador le ha caído encima a Hola Vini por ser corresponsal de Julián Assange, simplemente, aun cuando el pobre Hola Vini simplemente era un imbécil que sabía muchísimo de computadora, pero no sabía de más nada del mundo. Y el padre ahora está diciendo, bendito, sí, mi hijo es un buen ser humano. Y nadie lo niega. pero Olga Piña acababa de heredado por Julián Assange.
Así es.
Con Julián allá en Inglaterra y el pobre Olga Piña en Ecuador posiblemente va a ir a la cárcel.
Bueno, vamos a ver ahí.
Esas son las cosas. Estos sistemas causan.
Esas son las cosas. De hecho, Carlos, quiero en una noticia de último minuto que acaba de salir, me gustaría tu reacción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vetado un proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca poner fin a la asistencia militar estadounidense a la guerra liderada por Arabia Saudita en Yemen. En una declaración al Senado emitida por la Casa Blanca, el presidente califica la resolución de innecesaria y argumenta que afectaría a la política exterior de Washington. Repetimos,
eso es verdad.
Repetimos, el presidente acaba de vetar un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba poner fin a la asistencia militar estadounidense a la guerra liderada por Arabia Saudita en Yemen. Reacción.
Claro, Estados Unidos, la fuente militar de lo que está haciendo Arabia Saudita en Yemen, ¿cuál es? Estados Unidos.
Claro. Aparte de los árabes, los árabes son esto. Los árabes son amigos de nosotros porque recibieron muy bien a Trump allá.
Bueno, lo sé y no vamos a investigar por qué mataron a al periodista.
Sí, exacto.
Oye, por cierto, ¿te diste cuenta que le dieron un premio Pulitzer a dos periódicos por las investigaciones sobre el periodista?
Sí, yo no sé ni qué pensar en eso porque también le dieron a premio Pulitzer a los que investigaron la interferencia rusa.
También.
Sí.
También, y aparentemente, si uno ve el informe de Mueller, no hubo interferencia. ¿O sí hubo?
Bueno, los periodistas no devolvieron el premio.
Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. El Jueves Santo se supone que salga el informe de Mueller que se publique. Así que, ¿qué cosa más interesante? El Viernes Santo es un día que en la prensa las cosas apenas se tratan. Así que el informe sale para que no se trate por durante 3 días. Y será no el domingo Easter Sunday, sino será el lunes.
Sí, ya. Carlos, ya el lunes ya se nos olvidó.
Eso se llama manejo de noticias.
Sí, Jueves Santo.
Definitivamente. Mientras tanto, todos estos días, ¿te acuerdas que el día del fuego de la catedral en Francia, uh-huh, era el día que Macron iba a dar su informe a la nación
que no lo dio,
sobre las conversaciones que había tenido con todas las poblaciones que había y que era su respuesta a los chalecos amarillos?
Sí.
Resultado es que ahora, con lo que ha sucedido con la catedral, Francia completa se ha unido, se han recaudado ya 800 millones de dólares, más los que están dando las organizaciones europeas. Por ejemplo, acabo de ver que L'Oréal va a dar más de 250 millones de dólares. Lo que ha habido ha sido un olvido total de los problemas que tenía Macron, y ahora todo está dirigido y concentrado en la catedral.
Claro, aunque se desvió, pero incluso están tratando de aguantar eso porque hay gente que dice, cómo hay gente que ya está levantando la voz diciendo, ¿cómo es posible que en Francia esto haya pasado y que no ha habido un plan de contingencia para poder apagar ese fuego antes?
Bueno, vamos más allá. ¿Cómo es posible que no hubiere un sistema de seguridad mucho mejor del que había?
De riego y de humo y todas esas cosas.
Correcto, correcto. Pero yo creo que todo esto que vemos, el giro que ha habido es...
Le dio un respiro a Macron.
Le ha dado un respiro a Macron.
Sí.
Esa es la realidad.
Así es.
Y estos son los aspectos de situaciones fortuitas que uno dice, mira esto que ha sucedido, que nadie esperaba que esto pudiera suceder. Sucedió y le ha dado un giro por completo a la política de Francia.
Así es. Bueno, veremos a ver, Carlos, qué pasa mañana, qué otras noticias hay mañana. Ya se nos ha limitado el tiempo.
Vamos a ver.
Claro que sí.
Excepto para las personas en Paraguay, 137,000 familias afectadas por inundaciones. 137,000 familias con las casas bajo agua.
Mire, todos los que nos están viendo, yo tengo mucho yo cuadro eso del calentamiento global y lo tomo, ¿verdad?, con las manos, desde lejos. Pero tienen que ver, todos los que nos están escuchando, la serie de Netflix Our Planet, nuestro planeta. No toda la culpa es del calentamiento global, pero parte de la culpa es de la deforestación y de cómo los cauces de los ríos han salido y ya llegan aguas a lugares donde no llegaban aguas. Carlos, están dándose inundaciones.
Esa es la realidad. Tú sabes que diariamente, escucha las palabras, diariamente.
Diariamente, no mensual ni anual, diariamente.
No. Diariamente el estado de Luisiana pierde el terreno equivalente porque se sumerge a un campo de fútbol diariamente.
Wow. Sumergiéndose. O sea, por debajo del nivel del mar.
Correcto. Diariamente. Florida, cada vez que hay, bueno, tú lo sabes, Ray, tú vives en Miami.
Sí.
Hay zonas de Miami, al norte de la ciudad, que las calles se inundan con una facilidad muy grande.
Sí.
¿Por qué? Porque se está hundiendo la zona donde vive mi hijo en 50 años. Se espera que esté con dos pies de agua dentro de la casa.
Y mientras tanto... ¿Sabes
dónde es eso, verdad?
Sí, ahí...
Donde está el shopping center de Dayland.
De Dayland, sí. No, y aquí hay... Todavía siguen explotando minas y construyendo edificios ahí en los Everglades, que uno no sabe ni cómo consiguen los permisos.
Bueno, van a tener que entonces poner edificios flotantes como sí. En Ciudad de México.
Sí, y yo espero que esto no sea producto o una obra del poderoso caballero Don Dinero.
Bueno, yo sé, oye, ¿y con qué lo están pagando? ¿Con cascarón de huevo?
Vamos a ver. Bueno, Carlos, mañana seguiremos analizando estas y otras noticias.
Hasta luego, Ray.
Claro que sí. Claro, gracias por haber estado con nosotros, Carlos Chardón, ahí en vivo con nosotros, aquí a través de Noticias Generación News.